Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección destinada a la medicina y a evitar que la gente incurra en gastos, llamando al médico, a la prepaga, etc. Pero especialmente en el verano, la salud en el verano. Aquí tenemos cosas que te pueden pasar en la playa, por ejemplo, mordeduras, quemaduras de sol, pelotazo en el estómago.
Ajá.
Golpes en la cabeza, caídas en bici, atragantamiento, etcétera. ¿Y cómo se debe actuar en cada caso? Atragantamiento, primero, porque nos llaman personas que dicen, eso es más urgente.
Uh-huh.
El que se cayó de la bici o el que recibió un pelotazo en el estómago puede esperar, pero el que se atragantó, no. Primera pregunta, contamos con el nutricionista Gabriel Rolón, que es nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias a usted por invitarme.
Por haber venido. ¿Dónde es más común que se alojen los cuerpos extraños? Perdón, disculpe que le haga esta pregunta sin decirle luego mi amor.
Ajá.
¿De quién es este cuerpo extraño?
Tuyito. Supongo la laringe.
Es una alemana. Acá dice, los cuerpos extraños en otorrinolaringología, es decir, los que son extraños para esa disciplina,
sí,
pueden localizarse en oído, no en el oído, en oído.
Ah, en el
oído. Sin el artículo.
Ay,
nariz, garganta, laringe, bronquios, esófago y hasta en las vías digestivas.
Se atragantó todo.
Y casi no hay lugar donde no tenga este hombre un cuerpo extraño.
Perdóneme, pero...
Le han entrado...
Por cualquier lado.
Por todas las puertas.
Lo han atragantado de arriba abajo. Bueno, pero es un modo muy
amplio. Era todo abierto para ventilar y se atragantó.
No, es un uso muy amplio la palabra atragantar, ese. Si algo se le mete en el oído, se le atragantó el oído, etcétera, ¿no?
Realmente atragantar,
¿qué atragantar?
Es en la garganta.
La garganta, ¿no? Claro.
¿Qué sucede, doctor, cuando un objeto se aloja en la faringe? Hotel La Faringe.
Atendido por sus dueños.
Los cuerpos extraños que pueden llegar a ubicarse en esta zona,
¿en cuál?
Aquí en cerca del entrevero, son las espinas del pescado o los palitos del orégano que se enclavan, no que se clava, se le enclavan,
enclavado,
en las amígdalas o en la base de la lengua. Oh, qué terrible que se te clave un palito de orégano en la base de la lengua.
Doctor, lo dice como si hubiera experimentado esa sensación.
No, pero ya, que un palito de orégano, cualquier cosa que se te clave,
sí.
Si lo malo no es el palito de orégano,
no,
cualquier cosa que se te clave en la base de la lengua, desde un puñal,
no, bueno,
hasta la espina de un rosal,
sí,
es enojoso.
Sí, sí, o mismo, como dijo usted, una espina de pescado, eso es peor.
No, mucho peor, ¿no es cierto, doctor? ¿Qué le sucede a la persona que sufre ese accidente? Muere inmediatamente.
No.
Efectivamente.
No. Sí. Con el palito de orégano no, porque es chiquitito, pero la espina de pescado sí, Rolón. No, pero aparte, bueno, es distinto, sí, puede ser. En la base de la lengua no es tan terrible. La base de la lengua está bastante a mano para rescatar el...
Sí,
el objeto
en algunos casos.
La amiga la peor.
Está al alcance de cualquiera.
Sí.
Tiene
dedo largo.
Me imagino con un escarbadiente también en un cóctel.
No entiendo, ¿qué pasa?
Se pincha un queso con un escarbadiente y apurado,
sí, claro,
por deglutirlo,
por conversar también.
Se lo mete adentro y se le clava en la base de la lengua y se queda...
Ah. Bueno, está bien, si usted es un apurado, un ansioso... Usted sabe que estos accidentes tienen mucho que ver con la ansiedad.
¿Ah, sí?
Sí, usted, por ejemplo, cuando va...
Usted todo lo relaciona con su profesión.
Claro.
Con lo que le conviene ganar dinero.
Centenares de pacientes que
sí que ven
que llegan al consultorio con la lengua llena de objetos filosos.
Sí.
Se han querido poner algo en la boca.
Punzantes que se le han clavado. Claro que tiene que ver con la... Por ejemplo, el pescado, que tiene...
Si pescado es ansioso.
¿Es ansioso el pescado?
No, eso dije. Si no, no picaría. Claro, porque quiere salir el pescado. Claro.
No se arrepiente.
Pero cuando uno va a comer pescado, si el pescado tiene muchas espinas, es para una persona, digamos, que puede comer con tranquilidad,
que tiene paciencia,
que puede pasar la lengua despacito sobre el alimento. Para
hay las cosas que usted dice,
¿no? No. Parezco... Saque la mano, Rolón.
Sí. No me toque.
Parezco Alessandra.
Mozo, o traiga un pancho. Llévese acá el pescado, que no lo puedo sujetar a Rolón.
Sí. El pancho no tiene fila, dijo.
No.
Metele nomás, dijo. Que no tiene afina, dijo la tía.
Ahora, ¿cómo darse cuenta cuando uno se le clavó una espina?
Porque pincha.
Se pincha, muy bien, doctor. Dice,
lo que es haber estudiado.
Es muy fácil de reconocer, ¿eh? Porque se manifiesta con la imposibilidad de tragar, además.
¿Ah, sí?
Uh-huh. Lo bueno, debe haber algo bueno, es que la solución también es simple. El médico extrae el cuerpo extraño y listo. Esto lo hace bajando la lengua del paciente.
¿Bajando la lengua? ¿A dónde la va
a dónde? Un momento, doctor, ¿eh?
Dice que por ahí prefiero la fina.
Hace 20 años que vivo aquí. Bien. ¿Qué hay que hacer? Ah, no. ¿Qué hay que hacer cuando el cuerpo extraño llega al estómago?
¿Se dio cuenta tarde? ¿Por adentro?
Cuando el objeto, por ejemplo, una moneda... de 50, se encuentra más allá del esófago,
más allá del
río de las Muertes, el médico no debe hacer nada. Ah, bueno, hasta luego, doctor, ¿cuánto le debo?
Y no hizo nada.
Esto es todo. ¿Qué hay que hacer mientras se espera? Bueno, nada.
¿Pero se espera qué?
Nada, al médico. ¿Y en el caso de haber ingerido un clavo, doctor?
Bueno, ahí sí, mucho más grave que una moneda. Porque el clavo va desgarrando a su paso.
Ah.
En cambio, la moneda no tiene filo.
Pulgor. Dice, no pasa absolutamente nada. Porque el clavo no se oxida.
Ah, ¿no se oxida el clavo?
No.
Pero no tengo miedo con el porteta, ¿no?
Pero tiene
pero,
como si lo va desgarrando.
Lo va agujereando.
¿Pero por qué lo va desgarrando? Yo nunca vi que un clavo vaya desgarrando.
Escúcheme, si yo agarro un clavo...
Se lo trague, sino que se lo claven.
Ah, se lo clavan en el estómago.
Él no se lo tragó, sino que se lo clavaron en el estómago. El señor fue así. Era una escenografía en una obra de teatro, se apoyó y había un clavo demasiado largo que pasó para el otro lado
y
se quedó clavado a la pared.
Claro.
Acá.
Ahí en la garganta.
En la garganta, y se quedó ahí.
Sí. Y ahí está.
Ahí está
toda la escenografía.
Tiene miedo de moverse porque dice, por ahí, sí. Por ahí es peor si me muevo.
Le quedó finita la voz.
Bueno, él la hace finita para que no...
Sí.
Lo que, por ahí alguno que se inserta en un clavo a través de la glotis,
sí,
también tienen dificultades en la ingesta de fideos.
¿Por?
Si le quedan colgando del clavo. Pero es tan fácil clavarse un clavo sin darse cuenta en la tráquea.
No.
¿Cómo puede suceder eso? Tiene que ser un gran descuido, verdaderamente.
Mío, un niño.
No, que se trague un clavo puede ser un carpintero, ¿vio? Porque está clavando y se pone los clavos en la boca.
Claro, por ahí se lo traga.
Se lo traga.
Y se le queda en una de esas atravesadas.
Eso puede ser. Con un imán se lo pueden sacar, ¿no? O el clavo no es atraído por el imán.
Sí, no lo sé.
Lo tiene que seguir por todo el estómago.
¿El clavo?
Sí.
Una vez que llegó al estómago, sí, se le va.
A los fakir le pasa mucho eso. Al fakir.
El fakir se clava, sí.
Porque el fakir come clavos.
No sé.
Yo sé que se acuesta sobre los clavos.
Sobre clavos.
No todos los fakires.
Y por ahí, en la almohada... Sí. ¿Tienen clavos en la almohada los fakires?
En todas partes.
Sí. Si no, no duermen.
En el cogote que se le quede...
Al que duerme boca abajo.
Claro.
Fakir se duerme boca abajo.
Yo conozco mucho, sí.
El fakir... Es más valiente el fakir que duerme boca abajo, le digo.
¿Qué? Hay que ser muy valiente para ser fakir y dormir boca abajo.
Claro. Pero bueno, el fakir que desarrolla esa técnica.
Acá dice que lo más peligroso para tragarse, discúlpeme, siempre dentro de de la sencillez del conjunto, son las filas.
¿La fila? ¿Y qué hace con la fila?
Bueno, algunos que se disfrazan de linterna. Son peligrosísimas por el componente químico que poseen.
Claro, sí. vio que la pila, aparte con todos los cientos de años para degradarse.
Hay gente que se degrada inmediatamente, ¿no?
La pila no.
Ajá.
Se te sulfata. Ahí estás hablando con un cuñado, ponele,
y se apaga.
Y te empieza a aparecer una pasta verde entre los dientes. Y dice, Roberto, ¿vos te tragaste una pila? No, dice, vio cómo es uno, por ahí se tragó la pila y ni cuenta que se dio.
Claro.
¿Por qué? Dice, te estás empezando a sulfatar. Entonces lo que hay que hacer con Roberto es que una pava de agua hirviendo le hace abrir la boca.
Claro, como a la batería del coche,
como a los bornes. Le echa una pava de agua hirviendo adentro.
Sí.
Y le saca, le limpia todo el sulfato, todo queda fenómeno.
Sí, le echa humo por todos lados.
Pero la pila hay que sacarla, Roberto, dijo el doctor.
No, no, seguro, no, sí.
Claro,
sí. ¿Cómo sacar la pila?
Sí, sí.
No hay modo.
No hay modo, no hay manera.
Hay que esperar.
Hay que esperar. Pero lo podemos aprovechar, le ponemos una lamparita, Roberto. Claro, para sí, no hacer un gasto inútil.
Para que sirva para algo.
Claro, cuando vamos a algún barrio que está poco iluminado,
vos
en vez de llevar linterna, lo llevamos a Roberto. Nosotros teníamos un amigo.
¿Así?
Sí.
¿Qué le ocurrió a este chico?
Le llamábamos Everready. Y lo usábamos de linterna. Un día se tragó una pila.
Sí.
Y veíamos que podía encender una lamparita con solo ponérsela en la boca.
Ah, en la boca.
En la boca, sí.
Y
después le hicimos, como era una luz bastante mediocre la que proyectaba, le hicimos tragar varias pilas más. Se vio,
bueno,
una vez que se tragó la primera,
la de más fácil.
La de más, incluso le había empezado a gustar.
Pero tienen el camino hecho ya.
Claro,
nadie se da cuenta lo mismo.
Entonces, hacés ir a tragar todas para el mismo lado, decíamos.
Para que hay contacto. La batería no,
la batería
no.
Apunten para el mismo lado, ¿no?
Claro.
Y lo llevábamos a cazar liebres.
Ah, ¿le encandilaba las liebres?
Claro, el tipo le ponía una lamparita en la boca y decía, ya está la... Y le hacía de acá. Él tenía que apretar las pilas un poco.
Ah.
Hacía fuerza, trababa, hacía un poco de tensión dinámica.
Con el estómago, me imagino.
Claro. Y se le prendía la lamparita.
Sí, con el diafragma hacía fuerte.
Sí, exactamente.
Así, el diafragma.
Hacía así y se prendía la lamparita.
Sí.
Por ahí medio...
Sí, la lamparita buchona. Eso no es diafragma, dice.
Claro. Dejala, dice, de prender la luz.
Sí, dice. Aflojado un poco, dice.
Nah.
¿Por qué? Y lo llevaban siempre este pibe.
Tuvo su cuarto de hora de fama en el barrio.
Sí.
Hasta que se le empezaron a agotar las pilas, vio cómo es esto. Y nos aburrimos ya de él. Él venía, che, ¿quieren que les prendan la luz? No, y ni se ve apenas un filamento así.
Sí, la porquería, ¿y qué fue de...?
Y se deprimió mucho él, empezó... ¿Sabés que empezó a comer más pilas?
Claro.
Y no es nada, porque no hacían contacto ya las pilas gastadas que tenía. Y bueno, después no supimos más de él.
¿Se fue el barrio?
No, creo que fue un psicólogo.
Psicólogo recibe todo.
¿Usted no recibe algunos enfermos que las pilas se han empezado a gastar?
Pensé que me lo iba a preguntar.
¿Ya no deslumbran como antes?
Bueno, algo de eso, digamos, si tomamos eso como metáfora, a veces recibo lo de eso, sí. Digamos, de modo concreto, no. O sea, alguien que haya venido, que venga lleno de pilas, no. No me tocó nunca. Pero alguien que ya no...
Que vengan con la lámpara...
Un poco...
Sí, un poco.
Se alumbra poquito, dice. Sí, de eso tengo mucho, sí. Eso que sienten que han perdido la luz interior, ¿vio?
Sí, sí.
Mira. El atractivo.
Usted acepta todo, digamos, ¿no?
Después me da la
como, como, como pelota de trapo, no rebota nada.
Sí.
¿Eh? A usted lo veo un poco caído, le digo,
Sí. Después deme la dirección. Porque a mí se me dio vuelta la lamparita.
Que
me alumbra solo para adentro. Un día yo tengo todavía mucha fuerza interior, mucha pila, pero se me dio vuelta la lamparita. Y ahora me limito a hacer introspecciones exitosas.
Bueno, se va a conocer mucho a sí mismo.
Sí, pero...
Pero no va a levantar
pero
nada.
Pero no, no. Nos llevamos por delante todos los pozos. Bien. Atragantamiento, entonces, ya está claro.
Sí. Listo.
Pelotazo en el estómago. Ah. Los primeros síntomas... Claro, porque hay que atender a los síntomas. Porque uno no se da cuenta muchas veces que recibe un pelotazo en el estómago.
Pero el primer síntoma es el pelotazo, claro, que recibió.
Bueno, pero acá parece que no, que fuera algo que sucede, si es ajeno a nuestro conocimiento. Claro. Uno le encaja un pelotazo en el estómago y sigue. No, dice, los primeros síntomas son sensación de agua y palidez.
Uh-huh.
O sea, el que está pálido para mí es porque le dieron un pelotazo en el estómago. Pero si no fue nada grave, no fue un pelotazo en el estómago, se repondrá enseguida. Hay que ver cómo se siente en las próximas horas, doctor.
Ajá.
Si se pone muy pálido, caído, sudoroso, con ausencia de respiración incluso,
sí, está fiambre.
Puede ser que tenga rotura de visera.
¿Visera? ¿Qué tiene que ver la visera?
Era un arquero.
Dice
rotura de visera. Ah, de vísceras.
Ah, digo que por ahí no quiero.
Vaso, hígado u riñones.
¿Quién le pegó?
¿Quién pateó? Pero además para recibir un pelotazo en el estómago, hay que estar en
lugar. En la barrera.
Claro.
Porque yo que soy arquero he recibido muchos.
Claro, mordeduras, dice acá también, en la misma barrera. Lo mordieron y encima le dieron un pelotazo en el estómago. Dice, lave con jabón durante 5 minutos.
La zona.
¿Qué cosa?
La zona debe ser ahí.
No sé.
Ah,
el lugar donde
ha sido mordido.
El lugar donde lo mordieron a este pobre señor.
Sí, ¿dónde lo mordieron?
En Paso del Molino. Dice, nunca raspe la herida para desinfectarla, porque de esa manera entra la baba del animal.
¿Qué
animal?
Dice, encima que lo muerde.
Parece que lo mordió un animal.
¿Y quién lo va a morder si no?
¿Qué es eso?
¿Alguna vez lo mordió
una
novia?
Cosa. Bueno, mire, yo trabajé, ya se lo conté, trabajé mucho en el Instituto Pasteur.
Sí. Uh-huh. Bueno, ahí llegan muchos mordidos, claro.
En esta tumba extendido yace el sabio Louis Pasteur. La muerte lo ha sorprendido. En fin, ¿qué se le va a hacer? Discúlpeme.
Ajá. Yo no sabía que usted era médico.
No,
tampoco.
No lo soy, yo soy funcionario solamente.
¿Qué hacía en el
amanuense?
¿Hacía
cosas a mano?
Ponía inyecciones.
Todas las cosas que eran a mano las hacía yo en el Instituto Pasteur.
Muy bien.
Desde poner inyecciones hasta las 5 de la tarde.
Aparte de ahí, para hacer muchas inyecciones, ¿no? Casi. Mayor 40 inyecciones, todo.
Son 40 inyecciones por cada perro que te muerde.
Ajá.
Pero,
¿pero qué esperes?
Tiene que ser un perro el que lo muerda. Porque acá hay muchos abusos. Viene gente que por ahí lo mordió, pongamos por caso, un cristiano.
Sí.
Y se hacen pasar como que los mordió un perro. Y nosotros lo atendemos.
Sí.
Y nos ponemos en gasto.
Sí, bueno,
no, señor.
Pero nos damos cuenta.
Lamentablemente no lo podemos atender si lo mordió un ser humano.
Bueno, pues si fue un gato...
Tampoco,
bueno.
Únicamente perros. 39.
No, espere. Si el gato también transmite la rabia.
La toxoplasmosis, pero acá lo nuestro son perros.
Todo perro,
¿no? Los nuestros son perros, sí, señor.
¿Se nota si fue un perro o un gato el que lo mordió?
No, no se nota, pero sí se nota.
No, no va a confundir la mordida.
Algunos vienen acá a engañarnos Nosotros estamos filmando la vida de Luis Pasteur.
No me diga.
Efectivamente.
A ver, ¿y cómo es el argumento? ¿Qué vamos a filmar?
El argumento es la vida de Luis Pasteur.
Bueno, pero usted sabe que hay una adaptación. El director pone el ojo en una parte de la historia, la va justamente dirigiendo de alguna manera esa vida. No es una cuestión concreta.
Bueno, pero elegimos un actor haciendo de Luis Pasteur.
Ajá, buen actor.
Sí, muy buen actor.
Bueno, bien.
Ricardo Darín.
Bueno, un actorazo.
Haciendo de Pasteur. Extraordinario, muy bien le sale Pasteur.
Sí.
Se hizo morder antes por un perro rabioso para...
Para compensar,
déjeme un perro rabioso que yo me voy a hacer morder. Y se encerró con el perro.
Un mes estuvo encerrado.
Sí, porque al principio el perro
no lo quería morder.
No quería saber nada del perro. Y él lo provocaba.
Él lo provocaba.
¿Qué sé yo? No sé.
Le mostraba cosas.
Sí, el otro, y hasta que al final lo mordió.
Sí, ya de aburrido.
Sí, porque ya lo llamamos. Y dice, mira que empieza, Ricardo, que empieza pronto
la filmación.
¿Qué quiere? Dice, este perro lo tengo acá viviendo conmigo hace un mes. No me muerde. Digo, ¿estás seguro que está rabioso? Sí. Lo compró él incluso.
Ah, lo compró rabioso.
Lo compró en el Instituto Pasteur.
Bien.
Y él hace la vida de Pasteur. Ya desde chico aparece él, ¿no es cierto? Estaba en una escuela. Todos juegan a la ronda y dice, todos jugamos a la ronda, menos el pequeño Luis. Y está un niño con barba.
¡Con barba!
¡Con barba! ¡Qué ojos! Siempre jugando con esos pequeños bichos. Se llaman microbios, dice el pequeño Luis. Y los tiene guardados en una cajita, ¿no?
Los microbios en una cajita.
Claro, los niños los desprecian. ¡Juega con bichos! ¡Juega con bichos! Como son los niños de ignorante.
Uh-huh.
Especialmente los compañeros de Pasteur.
Ajá.
Después, bueno, pasa toda la parte de la niñez. La madre también estaba, el pequeño Pasteur estaba escribiendo tarjetas postales en su casa, hasta las 5 de la mañana, y la madre decía, Luis, apaga la luz y duerme. No, madre, aquí estoy escribiendo tarjetas postales para ayudar a mi familia, y al mismo tiempo examinando insectos y roedores con el microscopio, decía Pasteur.
Bueno. ¿Usted quiere transmitir como director que ya desde niño tenía...
Incluso aparece el director y dice, este niño, ya desde niño, es una parte que la tengo que cambiar porque no queda muy bien.
No está muy bien escrito.
Señora, este niño, ya desde niño,
desde mismo,
parece como que estuviera a punto de inventar la rabia.
No... Pinta para sabio, ya
dice un amigo.
Sí.
Pinta para sabio o sí. Degenerado. Bueno, después se casa con una vecina del barrio, ¿no?
Ajá.
Y hasta que, bueno, después tienen hijos, qué sé yo, y al final sobreviene la crisis matrimonial. Elige Luis, le dice la mujer. Los microbios soy yo. Me parece que deja tirado los microbios por todas partes.
Ajá.
Y después medio viene sucio. El final, ¿no es cierto?, en que él...
Conmovedor. Que viene esta Darín ahí, ¿no?
Está Darín porque...
Se come el papel.
Sí, hay una parte en que se come el papel, porque nadie lo quiere reconocer. Si usted está loco, mire si va a haber microbios, mire si...
Me andaré viendo la leche.
Tanta bronca que se come el papel. Uh-huh. Y al final empieza a pasteurizar todo.
Uh-huh.
Y agarra...
Incluso el término lo utiliza él. Él utiliza el término pasteurizar, ya.
Él hierve todo y le mata los microbios y ahí te voy a pasteurizar, dice... Le dice una mena. Él dice que te voy a pasteurizar.
De arriba abajo.
Y al final se vuelve loco y pasteuriza un cuñado. Lo hace hervir, ¿no?
Uh-huh.
Y lo viene a buscar la policía.
Ajá. ¿A qué? ¿Va preso?
Va preso, termina preso, sí.
Pero, yo no sabía que Pasteur había muerto preso.
No, tampoco, pero como nos parecía aburrida la película, viene Darín y dice, che, vamos a poner una cosa acá, pues.
Algo más picante.
Algo más picante. Entonces, él hace como que andaba con una hermana de un tipo y el tipo los agarra justo.
Ajá.
¿Qué están haciendo? ¿Ya lo ves?
La estoy pasteurizando.
La estoy pasteurizando. Dijo el hermano de la mina. La academia se ha burlado de esos procedimientos, doctor Pasteur. Sin embargo, a su hermana parece caerle justo. Dijo. Un momento, doctor Pasteur. Todavía no nació el que se viniera a burlar de mi hermano.
Un cuida.
Y ahí Pasteur se levanta. Tenía barba también. ¿Sabe qué es esto que tengo en la mano?
¿Qué es? ¿Una jeringa? ¿Qué es? ¿Una probeta?
Un revólver, señor mío.
¿Y qué piensa hacer con esa arma?
Adivine.
Usted no me puede hacer daño. Usted es un científico. Usted es un médico. Usted es incapaz de dañar. Usted estudió para curar, no para matar. Así que no me va a hacer nada. No me da miedo.
Lo mata. Lo mata y después lo tira dentro del tacho que tenía para pasteurizar.
Lo hizo.
Sí, sí. En realidad la película se desvirtúa mucho.
Sí, ya se va para cualquier lado.
Sí, porque incluso para agrandar a Darín le pareció que el personaje era muy poca cosa.
Sí.
Y por ahí una parte que dice, yo, como ingeniero del canal de Suez,
no era Pasteur eso.
No importa, dijo Darín. Se atribuyó algunas cosas, ¿no?
Duda, ya.
Mezcló Fernando de Lesseps, Luis Pasteur,
sí. Sí.
Y así. Y Pueyrredón también. Porque es la estación siguiente.